Seguimos conversando con el edil del Partido Nacional, el edil Javier Barrios Bove. Estamos hablando del tema del tránsito. También hay otro problema que se ha hablado mucho y tiene que ver con las cámaras. Las cámaras han sido muy bueno para controlar el tránsito. La velocidad ha bajado notoriamente, las infracciones de los rojos en los semáforos también, gracias a las cámaras, en las esquinas que se da. Pero también hay un problema. Por ejemplo, no se fiscalizan las motos, ¿no? Y ese es un problema, porque también las motos son protagonistas, los delivery, por ejemplo, que infringen 400.000 normas de tránsito, contra flechas, sin luces, va por la vereda. Muchos ediles se han llenado la boca en los últimos años en que han reglamentado el tema de los delivery y sigue todo exactamente igual. Entonces, yo sé que lo perfecto es enemigo de lo bueno y no puedes hacer una cosa integral que abarque todo, pero también hay pequeños aspectos como estos que no se controlan.
No solo no se controla eso, y dónde están puestas las cámaras muchas veces. A veces, a nosotros que nos toca andar por todo Montevideo, hay lugares que es peor que eso, porque la propia moto, donde van tres o cuatro personas. Uh-huh. Entonces, yo voté personalmente el tema del sistema de cámara, el préstamo para el sistema de cámara. Creo que empleado bien es una solución, porque los uruguayos somos hijos del rigor. También lo que pedía en su momento, que eso no fue tenido en cuenta, fue, primero, la adecuación de las velocidades, por ejemplo, en determinados lugares de la Rambla, como lo hizo Canelones. Y segundo, el aviso previo, que no cuesta nada. Si uno va por la ruta interbalnearia, antes de que lo fiscalicen la cámara, tiene un radar que le muestra la velocidad que usted va.
Sí.
Entonces, a usted le dicen, ojo, usted está cometiendo una infracción, y le da un determinado tiempo para que usted, porque a veces no vas mirando el cuenta kilómetro y los vehículos de hoy agarran determinada velocidad, entonces tenés una alerta de, mira, estás pasado, bajá la pata. Y si no la bajás, te sancionan. Acá nosotros le pedimos a la Intendencia de Montevideo que en esos lugares donde están las cámaras, que supuestamente son lugares de siniestralidad, se pusiera una cuadra antes esos mismos estilos de radar para avisarle a la gente, porque vuelvo a lo mismo, yo creo que la función debe ser prevenir el accidente. Si la persona pasó con roja, ¿qué me sirve cobrarle la multa si capaz que causó un accidente? Yo creo que lo que debemos hacer, o si la persona venía a 120, ¿qué sentido tiene cobrarle la multa si igual capaz que causó un accidente? Me parece lo primero que tenés que avisarle es, no, venís a 120, bajá la pata, estás en una zona de 60 o de 75, para tratar de prevenir el accidente. Bueno, eso, que también tenía sus costos, pero que podía ser incluido dentro del paquete cuando se compró todo ese equipamiento, no fue tenido en cuenta por la Intendencia de Montevideo, y fue de las cosas con las cuales nosotros discrepamos, porque vuelvo a decir, creo que es mejor prevenir que reprimir, pero que reprimir a veces es necesario, y que nosotros los montevideanos somos a veces hijos del rigor un poco en todas esas cosas. Es verdad, se ha bajado, pero hay que tener en cuenta, yo creo que en algunos casos los límites de velocidad no están adecuados. Por ejemplo, me decía un mecánico, los límites de velocidad de 45 a 75 de la conversión vieja que se hacía de millas a kilómetros.
¿Vos decís que tiene que ser menos?
No, por ejemplo, en números cerrados, porque ningún cuenta kilómetro de ningún vehículo te marca 45.
45,
te marca, o tendría que ser 40,
50. 40, 60 o 50.
50, pero eso es, ¿por qué el 45? Porque viene de eran 30 millas por hora, que cuando la convertimos a kilómetros por hora quedó en 45. Entonces, son esas cosas que decíamos que hay que revisar, y que nosotros varias veces le hemos propuesto a este grupo del equipo de movilidad como al que estaba anteriormente.
¿Y qué atención le ha prestado el grupo de movilidad y la dirección de tránsito? Porque también las juntas departamentales tienen un problema, que no es de ahora y no es de un grupo político, sino que es la Constitución, que tiene mayoría el partido de gobierno. Entonces, uno dice, ¿qué sentido tiene el tener este tipo de representatividad cuando estás atado de pies y manos?
A ver, en algunas cosas, y es lo poco que nos consuela, en algunas cosas se logran cambios y se logra influir o se logra modificar. En muchas cosas, otras cosas no. Y el ejemplo te pongo es que seguimos con 45 kilómetros por hora, seguimos con el esto de no tener los radares que nos habilitan. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, presentamos un proyecto, quien habla, presentó un proyecto para que, por ejemplo, en determinados lugares, sobre todo por el tema de la violencia, los semáforos en la noche, a altas horas en la noche, no estuvieran... no es que no dejaran de funcionar, sino que estuvieran intermitentes, uh-huh. para que no fuera una infracción de tener cruzar con roja o cruzar con amarilla. Eso fue llevado, tomado en cuenta por la administración, y en algunos cruces donde había gran temas de arrebatos, de eso, a partir de las 12 de la noche los semáforos están intermitentes. En algunos casos se ha tomado, es en verdad, otros casos exacto. no ha ocurrido. Pero nosotros, digo, nuestra esperanza... primero es algún día poder ganar la Intendencia de Montevideo, y segundo, aunque peleemos contra Molino de Viento, tratar de hacer sentir la opinión de la otra mitad de Montevideo, que tiene derecho a ser representado, y que en estas cosas, que a veces son de sentido común, no tiene color partidario. A mí, en estos días, me ha escrito gente que estoy seguro que vota otra cosa a la cual yo represento, pero que se ha sentido... representaba o en consonancia con lo que venimos sosteniendo en cuanto, por ejemplo, a esto de la Rambla Montevideo.
Uh-huh. Decías que la Intendencia había planteado que lo de los monopatines se va a ir aparte.
La reglamentación en cuanto al tema de las aplicaciones, porque hoy está el monopatín que yo puedo tener particular, sí. y el que las tres empresas que desembarcaron, que te alquilan el monopatín cuando tú escaneas un código QR y después te lo cargan en la tarjeta de crédito. Que digamos que eso fue lo que, creo que decía Sergio, que estalló uh-huh. y que llevó a que hoy se esté hablando del tema de los monopatines. Porque fue ese negocio, esa nueva forma de transporte pago, digamos, individual pero pago, el que llevó a tener una reglamentación. Todo lo que viene, todo lo que respecta a la regulación de ese tipo de aplicaciones, vendría en un decreto por separado.
Uh-huh. ¿Y está bien, digamos, que estén separados con esto que están...?
No, para mí debería venir juntos, deberíamos junto. Analizar todo juntos. Es más, nosotros cuando llegó este decreto, porque además la Intendencia había hecho un recorrido por los medios de prensa, el director de movilidad, hablando justamente de ese futuro decreto, cuando leímos esto dijimos, pero esto no es lo que se dice en la prensa. Uh-huh. Entonces a veces... una de las cosas que nos pasa a la oposición y que decía Jaime es que a veces nos enteramos por la prensa primero que teniendo la documentación, y nos llaman colegas de ustedes y nos piden opinión y no la podemos dar porque no tenemos la documentación. Entonces dijimos al director, pero esto no es lo que usted salió a hablar la semana pasada. No, eso va a venir en otro decreto. Entonces, bueno, yo creo que primero, por caballerosidad, si va a mandar un decreto, lo mande, que primero lo analice la Junta y después tiene todo su derecho a hacer el recorrido de prensa que le parezca. Pero para nosotros poder opinar y poder formar opinión y decir estamos a favor o en contra. Y vuelvo a decir, lo que tiene que ver con las aplicaciones no ha venido, todavía no lo tenemos en la Junta, en respecto a los monopatines estamos esperando para también ver de qué forma se va a regular eso. Lo único que se aplicaría de este decreto sí tiene que ver a que los monopatines, estos de alquiler, no podrían estar estacionados o sus bases en las veredas de Montevideo como hoy los vemos, porque no se podrían, porque dice el artículo número 8 que tendrán prohibido estacionarse en las zonas inhabilitadas por la Intendencia de Montevideo, y una de las zonas inhabilitadas por la zona de Montevideo son las veredas.
Pero, ¿y cuáles son las habilitadas? Porque ¿dónde? Porque vos vas caminando por Madrid y los ves en las esquinas. Vamos a empezar. Y la gente se baja del monopatín, lo deja como corresponde en la esquina, cuando está descargado y se terminó la historia.
Sí, o lo deja en la puerta de su casa.
O lo deja en la puerta de su trabajo. Casa, o va con el monopatín, yo que sé, al Museo del Prado, por decirte exacto. algo, y lo deja en los jardines antes de entrar al Prado y se terminó la historia.
Pero también se lo hicimos ver a la Intendencia. Si pensamos dónde lo vamos a parar en la calle... con el problema, por ejemplo, de estacionamiento que hay hoy en Montevideo, si el monopatín se pone paralelo a la acera, ocupa casi el lugar de medio auto. Uh-huh. Ponemos dos monopatines, ocupan el lugar. Sí. Si pensás en Pocitos, que tiene hoy una densidad y un déficit de estacionamiento brutal, vas a tener un problema de convivencia, porque una persona que va a querer estacionar va a agarrar el monopatín, lo va a tirar para arriba y vamos a tener un problema... otro nuevo problema de convivencia. Yo coincido contigo, Sergio, que me parece que mientras que no obstruya, no moleste en algunos lugares y que no haya 10 monopatines, yo no lo vería inconveniente.
Yo conozco mucha gente que por problemas de estacionamiento, por ejemplo, lo deja, yo que sea, 6, 7 cuadras de donde va, busca el monopatín y va al lugar al que se pensaba dirigir.
Pero seguro, exacto. Pero yo venía caminando el otro día para mi casa y en Soriano y Río Negro dejaron uno en la esquina. Dejaron uno, se bajaron del monopatín y lo dejaron.
Uh-huh. Pero es lo que se llama en todas partes del mundo el transporte multimodal y el transporte de la última milla. Vos te bajás del ómnibus o en las ciudades grandes te bajás del metro o del subte.
Y llegás al trabajo
Salís de la estación, sí. Ahí hay dos o tres monopatines y llegás a tu trabajo, a tu centro de estudio, en eso. O en algunos lados hay hasta bicicletas, porque lo mismo que hay en Montevideo, hay también sistema de arrendamiento de bicicletas que podría ser perfectamente. Pero yo creo que esta reglamentación, por ejemplo, en dónde deberían estar puestos, causaría mayor problemática al tema de la ya déficit de estacionamiento dentro de la ciudad, que una solución y una ayuda. Por eso digo que no estamos de acuerdo con esta redacción de este decreto.
Le quiero decir al teléfono 428 que dice porque se tiene mayoría en la Junta porque la gente así lo decidió. ¿Qué les pasa, amigos? No es así. Las juntas departamentales no es como si fuera el Parlamento. El partido de gobierno, el Frente Amplio en este caso, se ganó, gracias a la votación popular, en las elecciones, la mayoría parlamentaria en el Parlamento. En las juntas departamentales no es así. Siempre el partido ganador tiene la mitad más uno.
Sí, pero en este caso en Montevideo tiene incluso algún edil más, porque también la representa.
Pero te quiero decir,
el piso es como tú decís, la mitad más uno.
La mitad más uno siempre tiene mayoría.
Sí.
En todos los departamentos, sí. Gobierne quien gobierne.
Para algunas cosas necesita mayoría especial, pero para el 90% de las cosas,
claro.
Es como tú decís, digamos, lo que propone el intendente saldría automáticamente.
Exacto.
Estarían los votos para que saliera automáticamente.
Así que, por eso es que a mí me parece, es mucho más justo el régimen de representación parlamentaria. Es decir, ganarse la mayoría gracias a los votos. No, pero bueno.
Igual en este caso, te digo, Montevideo sería ya tendría los votos suficientes por la representación.
Pero esto que estoy diciendo cuenta para San José, Colonia, Artigas, Rivera, que es colorada, la intendencia, todas, sí, Rocha,
sí.
Todas.
Sí, sí. Pero igualmente, independientemente de eso, yo lo que creo que lo que tiene que primar en cualquier legislador es el sentido común. A ver, vuelvo a lo mismo. No me pueden decir que porque hay una norma que está desde el año 80, bueno, si vos me la volvés a traer a consideración, rediscutámosla. Veamos si está correcto, capaz que en los años 80 había otra forma de pensar o otra forma de moverse en la ciudad. Entonces, o directamente no la traigas. Y vuelvo a decir, creo que además, porque hablábamos hoy de la Vuelta a la Manzana, hablábamos de la Rambla, pero esto también afecta a las plazas. Entonces, los niños no van a poder andar en bicicleta o un adulto alrededor de la plaza, de cualquier plaza.
Ahora, hay un problema fundamental que tenemos, los uruguayos en general, y hacemos todo un montón de normativas. Nos preocupamos por establecer normativas, digestos municipales, convivencia y todo un montón de cosas. Pero después no hay quien fiscalice eso, no hay quien haga cumplir eso. Después las cosas caen como en saco roto. Como el otro día yo escuchaba a Intamusú, y una de las cosas que dijo es, los inspectores, que no tenemos tantos, hay un montón de casos en los que no van a poder actuar, tendrían que ir conjuntamente con la policía, y entonces eso significa, y la policía está dedicada a otras urgencias, y entonces, es decir, entonces yo me pregunto, ¿para qué hacemos toda la organización que hacemos, y todos los decretos, y todo lo que marcamos, y después no podemos hacer el control de ellos?
A ver, yo me... Mi profesión es el abogado. Yo me opongo a crear normas con sanciones que no se puedan cumplir, porque son letras muertas.
Por eso dije lo de la caca a los perros.
Eso en primer lugar. Segundo lugar, yo creo que para lo que dice Intamusu del policía al lado del inspector es para sancionar. Yo hoy hablaba de educar. Creo que lo
¿Vos
primero que
de
tenemos
educar.
Que hablar de
educar.
De prevenir y de educar, que son dos puntos claro. Anteriores. Y tercero, a ver, creo que la comisaría más grande que tiene Montevideo es la Intendencia de Montevideo, porque todo lo otro, por ejemplo, Inspección General, cuando tienen que salir a controlar un puesto de carro de chorizos o una feria que está mal, o esto, va un funcionario de inspección al lado de un policía que se llaman eventuales y que la Intendencia los paga. Entonces, yo no quiero esa función. Yo lo que quiero es que se... se enseñe, se explique las normas, primero, como decíamos, para tratar de evitar accidentes, para lograr la convivencia, para que tanto pueda andar la señora con el nene en la rambla jugando o tomando mate, y el padre con la hija andando en bicicleta.
Está clarísimo. Javier, para terminar, cambio de tema. ¿La Junta qué pito tocó en el tema de los bancos de la Plaza Zavala?
Ninguno.
¿Ninguno hubiera correspondido?
A ver, eso vino dentro del plan de obras quinquenial, dentro del presupuesto que aprobó. Se hacen distintos proyectos. El dentro de los proyectos que tenía acondicionamiento urbano eran determinadas modificaciones en la Ciudad Vieja, algunos que nosotros no los acompañábamos. Por ejemplo, si ustedes ven en la Ciudad Vieja, se levantaron muchas de las baldosas de las losetas de piedra que era un encanto que a mi entender tenía la Ciudad Vieja, sí. Y se hizo, en vez de lo que se pensaba que podía ser un hormigón lustrado como la rambla de Piriápolis, se hizo, a mi entender, un contrapiso malo, rugoso y malo, y le perdimos el encanto. Eso se lo dijimos en su momento a la directora de acondicionamiento urbano. Esto estaba dentro de un proyecto que se presentó, y como decías tú, también el presupuesto sale con la votación de la mayoría, y además, a diferencia del presupuesto nacional, que son artículos, 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 que a veces son 400, 500 artículos, el presupuesto departamental es un único artículo que dice: apruebas el presupuesto departamental y los tomos que son anexos, y que son a veces 7 tomos que son 3.000 hojas. Ni siquiera podemos entrar a desglosar o a modificar artículos o proyectos como tienen la potestad los legisladores nacionales.
Y ahora, por ejemplo, hay todo un movimiento de personas de la zona que están en desacuerdo con esto, y que además, es decir, parece que el otro día hicimos una columna con Emma Sanguinetti que fue magnífica hablando del tema, pero además nos preguntábamos por qué tenía eso amarillo, y es porque parece que se trozo de la calzada donde están los bancos va toda pintada de amarillo. ¿Sí? Bueno, sí. Digo, ahora con el movimiento y la gente quejándose y haciendo reclamos y todo, ¿puede ser que se dé una marcha atrás o se modifique algo o marche preso?
Yo espero que sí, porque yo también estoy en contra de eso, porque me parece que totalmente fuera de lugar, además fuera de contexto. Y además, una de las reivindicaciones que tenía hace mucho tiempo los vecinos era, en vez de haber gastado ese dinero en eso, haber arreglado la fuente que tiene la plaza. Haber acondicionado esa plaza, reacondicionado esa plaza para el disfrute. Además, el otro día un grupo de vecinos me decía, en vez de hacerlo los bancos mirando a los edificios, a la pared, no. Capaz que hubieses ensanchado la plaza, hubieses puesto bancos acordes al estilo de la plaza, y si lo que eran estaciones de descanso, como ahora se le dice, porque a todos se le cambia el nombre, porque los bancos ahora no son bancos, son estaciones de descanso, hubieses hecho bancos que fueran de acuerdo a la época de la plaza, y no creo que hubiese vivido ningún problema. Esa pintura amarilla también es para que no estacione ni una moto, ni un auto.
Igual
ni
está nada. Regalado al lado de los autos que circulan,
pero
¿no?
¿Cuál es la estación de descanso? Yo me voy a sentar de descanso y va a pasar un auto en caño de escape o una moto ahí haciéndome finitos al lado mío y me larga todo el humo y el gasoil y toda la historia. ¿Pero qué es eso?
Pero además mañana recemos, porque no se rompa ningún auto. A ver, pinchó un auto en porque ahora cayó de un carril.
Sí, un
carril. Pinchó un auto. Tenés que estar media hora o esperando el auxilio, o si tenés las mañas, agarra el gato y empieza a cambiar. La cola y el trancadero que se te armó atrás, porque no tenés escapatoria. No tenés. En la circunvalación Durango no tenés escapatoria. Entonces es una locura. Bueno, creo que, vuelvo a lo mismo, se copia mal. Eso está hecho en algunos otros lados, pero se tratan de traer modelos de otro lado y se copia mal.
Pero también hay un desconocimiento cultural, un desconocimiento histórico y una visión desde lo que significa la estética urbanística y el cuidado de lo que eso puede significar, no solamente en el ADN de los montevideanos, sino también en la venta de lo que nos llenamos la boca con el turismo, que es una de las posibilidades de salir adelante con la cantidad de gente. Uno va a Londres o va a París y va a esos lugares lugares históricos que tienen una arquitectura especial porque son característicos de una ciudad. Y esto acá es un pastiche en el cual le falta el respeto a lo que originalmente se hizo y directamente, todavía además de eso, destroza el tránsito, la comunicación, la gente, la convivencia. Es un mamarracho.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, la gente de patrimonio, de la Comisión de Patrimonio, está en contra de eso, porque cuando se le consultó, dijo que no. Como tú decís, no es acorde al medio,
al estilo.
Va totalmente, no pega ni con cola, como se dice.
Javier, gracias por venir.
Muchas gracias. No,
el agradecido soy yo y estoy a las órdenes, como siempre.
Muy amable, el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, estuvo en Alpampa.